Señor Bayona, usted ha sido letrado del Parlamento de Cataluña, letrado mayor, dimitió en el año 2018. Sí. Acaba de escribir un libro, se llama No todo vale. Bueno, digamos que la verdad, el título, ¿lo dice todo? ¿O hay algún retruécano guardado que no alcanza el título? Porque es muy claro.
Sí, yo creo que el título es muy claro y identifica muy bien lo que se puede encontrar dentro del libro. Aunque también hay que precisar que el no todo vale no solo se refiere, porque ciertamente se refiere a la forma como se condujo el proceso en Cataluña, sino que también tiene otra dirección respecto a cuál o la reflexión que se puede hacer desde el punto de vista de un jurista, porque en definitiva el libro lo escribe un jurista, también de ciertas actuaciones del Estado relacionadas con el proceso, que también ponen al derecho, por decirlo de alguna manera, o pueden poner al derecho en lo que yo llamo una situación de estrés, aludiendo a ese concepto que en su momento se hablaba de las pruebas de estrés de las entidades financieras.
Tengo interés en conocer ambos. En cuanto a los informes que usted, la verdad es que se pronunció en muchos informes que presentó a la autoridad, en este caso del Parlamento, que era la presidenta, la señora Forcadell, hablándole de los límites, en los que, hasta dónde podía moverse o no moverse. Es decir, no entraba a valorar la intensidad histórica del momento, sino simplemente hacía usted un análisis técnico. Sí. El análisis técnico que hacía era ciertamente claro. ¿Por qué no le hicieron caso?
Bueno, esto es, creo que es una respuesta que deberían lógicamente darla ellos. Yo lo que hice en aquel momento, también no solamente yo, sino también el secretario general, que también es letrado y que somos las dos personas que estábamos en la cocina parlamentaria. Digo cocina porque somos las personas, los letrados, que asistimos a la mesa y la junta de portavoces, donde se deciden cosas muy importantes. En realidad actuamos en consecuencia, como juristas y como profesionales del derecho, en una situación que desgraciadamente ponía el derecho y las reglas y el Estado de Derecho, por decirlo claramente, en una situación límite por la forma de conducir el proceso. Y quiero precisar que no se trataba tanto de la idea política de la independencia, que es una idea o un proyecto que se puede promover y defender legítimamente, incluso el propio Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro, sino la forma en que se quiso concretar, que de alguna manera prescindió de una forma muy evidente de las reglas propias de un Estado de Derecho.
Cuando la señora Forcadell dice en el juicio que ella fue una mera espectadora, que no tenía ninguna voluntad de desobedecer, ¿usted cree que con los papeles que usted le puso por delante, debidamente explicados y traducidos del lenguaje jurídico, por si acaso alegara que no tenía preparación para entenderlos, ella estaba advertida de que no era una mera espectadora?
Bien, yo creo que hay unos datos objetivos que en definitiva no admiten demasiada discusión, que son unas decisiones del Tribunal Constitucional que apelaban al deber de cumplimiento de sus resoluciones y que, por tanto, se concretaron después en una serie de advertencias de paralizar o impedir la tramitación de nuevas iniciativas que insistieran en la misma dirección. Eso está acreditado y luego, lógicamente, como asesores, lo más importante que se puede, lo que es inexcusable de un asesor, es que respecto de las personas a las que se asesora, como mínimo les advierta de posibles responsabilidades. Nosotros lo que hicimos en aquel momento, porque consideramos que era nuestra obligación, y esto además está documentado, esto es así, ¿no? Tanto claro, respecto del Tribunal Constitucional como respecto de nosotros.
Entonces, señor Bayona, sabían que estaban incumpliendo la ley. No pueden alegar desconocimiento.
Sí, en cierta forma tenían los elementos delante. Lo que sí que quisiera, como completando la pregunta anterior, creo que es también de justicia, ya lo he comentado y además incluso lo explico en el libro, que probablemente la presidenta tuvo una exposición, especialmente a título individual, de toda una serie de decisiones o de un contexto que era de responsabilidad más compartida. Y ella, lo digo sobre todo porque algunas de las decisiones más importantes que se tomaron, sobre todo la aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad, se hicieron por un procedimiento de ampliación del orden del día que visualizaba muy personalmente la propia presidenta por la forma en que se actúa, digamos, la toma de decisión, ¿no? Y eso yo creo que es importante también, y es de justicia reconocerlo.
El tribunal en el proceso tiene que dilucidar primero si hubo algún tipo de delito, si son culpables de algún tipo de delito, si ese delito es uno u otro, si es rebelión o si es sedición. Yo no soy jurista, por lo tanto no sé si es uno o si es otro. Eso tendrá que evidenciarse con pruebas, me imagino,
etcétera, sí, etcétera, exactamente, etcétera. Sí.
Pero en cualquier caso parece que algún tipo de condena seguramente es más probable que la declaración de inocencia de todos ellos de cualquier tipo de delito, malversación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que esa sentencia va a suponer algún tipo de contratiempo social y político en Cataluña?
Bien, yo precisamente me preocupa esa situación como ciudadano y también lo intento transmitir, como aunque sea con el riesgo de aventurar o de predecir cosas, que siempre es muy arriesgado, sobre todo en esa cuestión, de que realmente me imagino un escenario de una sentencia dura, si se diera esa posibilidad, de que pudiera de alguna forma, bueno, volver a resucitar una cierta inquietud social en Cataluña. Y además, no solamente es una suposición mía, es que incluso el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha estado haciendo algunas declaraciones ya desde verano pasado, en la que está como un poco planteando, digamos, que ese puede ser el momentum, además se ha utilizado esa expresión, como para que hubiera otra vez una reacción ante esa situación, ¿no? Por tanto, es una situación que bueno, que ojalá no se dé. Yo particularmente preferiría, lógicamente, que no se diera, pero bueno, se puede especular respecto de ella, ciertamente.
En el otro lado de las cosas, usted me decía, no todo vale, hemos visto que no todo vale, el proceso, cómo se hicieron la... ¿Qué es lo que no vale, decía usted, de lo que el Estado ha realizado?
Yo creo que hay una parte política y una parte jurídica. La parte política, yo creo que también la cerrazón absoluta, la del gobierno anterior, del gobierno del PP, a dar cualquier tipo de posible salida a una demanda social que es, se quiera o no se quiera, es importante en Cataluña, pues realmente ha complicado la situación. Incluso cuando el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia que mucha gente no se acuerda, pero que fue en el año 2014, cuando hubo una primera declaración de soberanía, parecía que devolvía la pelota, digamos, a la parte política, a ambas partes de la política. Yo creo que ambas partes no han sabido resolver o no han querido resolver esa cuestión. Por una parte, diría que yo creo que ha habido una cierta inactividad política para intentar de alguna forma resolver ese conflicto que se veía venir. Por otra parte, yo volvería en la parte más jurídica a poner de relieve, digamos, la dificultad que a mí se me plantea de poder, después de leer el auto de procesamiento, que me lo he leído y lo he estudiado a fondo, poder situar los hechos que se describen en el ámbito de la gravedad que se supone y de las condiciones que se deberían dar en un delito de rebelión, incluso de sedición. Yo creo que desde el punto de vista del derecho penal, que además es muy estricto y que hay que encajar muy bien los hechos en los tipos penales, aquí hay un problema importante. Por eso yo hablaba de que ahora el Tribunal Supremo se enfrenta a una prueba de estrés importante desde el punto de vista de la justicia española.
Le quería preguntar cosas a mis colegas. Antonio San José, por ejemplo.
Sí, hola, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Cuando dice que se enfrenta el Supremo a una cuestión, a una situación de estrés importante, ¿no ve claro el delito, ni siquiera de sedición?
No, yo no lo veo claro.
¿No lo ve claro? ¿Que va a quedar todo en desobediencia?
No, a ver, aquí lo que yo creo, sinceramente, es que igual podemos tener un problema, y yo ya lo he manifestado, incluso lo escribo en el libro, porque que puede haber, digamos, una falta de respuesta específica del Código Penal a lo que a la verdadera dimensión de los hechos. Entonces, yo creo que los delitos de rebelión, incluso de sedición, pero muy claramente el de rebelión, a mi modo de ver, y no soy la única persona que lo dice, lo ha dicho juristas, incluso lo comentó Pascual Sala no hace mucho tiempo, expresidente sí. del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, está quizá pensada por una rebelión, digamos, que yo digo analógica, es decir, de casi de finales del siglo XIX y principios del XX. Y aquí lo que pasó, es difícil situar los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre en esa tipología.
En rebelión.
En rebelión.
Pasemos a sedición.
Sí, sedición, bueno, ya es quizá más discutible, pero yo continúo pensando que tampoco se dieron esas características. Ciertamente, lo que yo puedo entender, y intento explicarlo, que hay quizá un gap, una diferencia entre lo que es una simple desobediencia y esos delitos, y que quizá lo que pasó en Cataluña, que no dejó de ser, digamos, una desobediencia de alguna forma sistemática y como una macro desobediencia, a mucha gente le podría dar a entender de que requeriría un castigo, por decirlo de alguna manera, o podríamos hablar hipotéticamente, como que algo más grave, digamos, de lo que es un mero delito de desobediencia. Pero ciertamente, aunque esta impresión se pueda tener y esto se pueda comentar, el derecho penal tiene unas características que lo hacen un derecho de excepción, y por tanto, aunque nos parezca que un hecho deba ser condenado porque poder tener la percepción de que merece un determinado castigo, si realmente aquello no encaja en lo que dice el Código Penal, ahí tenemos un problema. Y yo creo que estamos un poco en esta situación. Esta es mi impresión, es una posición personal, obviamente.
Es que Gloria.
Sí, yo le quería preguntar, buenos días, que buenos escuchándole días, entonces sí. Parece que, bueno, tiene sentido la línea de defensa que ellos están planteando, ¿no? Que estaban haciendo algo que no estaba expresamente prohibido. Aunque, oiga, desde mi punto de vista es que es evidente que no se puede prohibir cada cosa, sino sí, todo aquello sí, que contraviene sí, lo establecido sí. y de ahí que se deduzca. Pero esta sí es la línea que parece que ellos están siguiendo sí, este y que vimos por lo menos ayer.
Sí, este es un debate que yo creo que va más allá, digamos, de lo que es la imputación concreta, que yo creo que también es un enfoque erróneo, en el sentido de decir, bueno, todo lo que hemos hecho, como no estaba expresamente prohibido, se podía hacer. Eso yo como jurista no lo puedo compartir. Es decir, cuando se trata de más, esto lo podíamos plantear en las relaciones que llamamos de derecho privado. Es decir, yo como particular o usted como particular podemos actuar dentro del marco de la ley en ese contexto de que mientras no haga algo que me lo prohíba la ley, lo puedo hacer todo. Pero en derecho público, cuando se trata de la actuación de unos poderes públicos, se invierte ese planteamiento. Es decir, no hace falta que las leyes vayan prohibiendo. Las leyes no están para prohibir claro. las cosas, sino que sus límites se deducen de las mismas y, por tanto, los poderes públicos, en ese caso el Parlamento y un gobierno de una comunidad autónoma, tienen que actuar de acuerdo con la ley, es decir, a partir de la ley y además de la forma que dice la ley. Y, por tanto, si entramos en lo que es el ámbito de que si se podía desarrollar el derecho a la autodeterminación o que realmente se podían desatender lo que decía porque ellos dicen que no había una autoridad del Tribunal Constitucional, yo creo que es un elemento de defensa muy débil, en realidad. Lo que pasa es que eso yo creo que es una cuestión que es más general y que no afecta solamente a un delito, sino que de alguna manera incluso se diría, o es un planteamiento de casi si no hubo ni siquiera desobediencia, ¿no? Que eso yo creo que bueno, que objetivamente es difícil de poderlo decir.
Sábado.
Sí, usted, señora Bayona, buenos días.
Sí, hola,
usted,
buenos días.
Buenos días. ¿No apreció usted en aquellos días una evidente intimidación de una parte de Cataluña sobre la otra? Es decir, igual no era la violencia con la que se llevaban a cabo, como usted ha dicho, los golpes de Estado a finales del siglo XIX o incluso a finales del siglo XX, porque aquí lo tuvimos a finales del siglo XX, ¿no? Uh-huh. En el 23F. Pero usted no aprecia que cuando tú violentas el Parlamento de la manera en que se violentó, intentas sustituir la legalidad vigente a través de las leyes de desconexión por otra legalidad, no es un acto evidente de intimidación, de violentación, sino de violencia, como mínimo de violentación de una parte de más de la mitad de Cataluña, en nombre de una serie de cosas que se votan y que se aprueban en un Parlamento de manera ilegítima y que además son claramente ilegales. ¿No le parece suficiente para pensar que esto va más allá de la desobediencia y que es intentar imponer por la fuerza y sin ninguna legalidad una legalidad nueva, que a fin de cuentas es lo que es un golpe de Estado, cambiar una legalidad por otra?
Bueno, yo puedo, digamos, compartir una idea de que realmente lo que sucedió respecto de, podríamos incluso hablar de la mitad de la población de Cataluña, realmente tan democrática como la otra, fue una imposición y una vía de hecho, en realidad, que lógicamente podía afectarles y podía incluso, en términos coloquiales o políticos, hablarse de una intimidación y de una situación, en definitiva, grave desde el punto de vista del incumplimiento de la ley. Eso es evidente. Y, por tanto, puedo compartir esa visión. Lo que pasa es que, por la lógica del derecho penal, aunque cueste un poco de entender, la rebelión necesita una fuerza y una fuerza física. Y, por tanto, deberían darse una serie de condiciones de que esa intimidación tuviera unas características, que es lo que yo creo que, a efectos de lo que actualmente regula el Código Penal, plantean dudas desde el punto de vista de análisis técnico-jurídico. Ya sé que esto puede ser difícil de entender desde el punto de vista incluso social, pero el derecho, y sobre todo el derecho penal, exige afinar mucho y tener en cuenta incluso, pues bueno, que igual la situación que se ha producido está demostrando que hay un vacío, que una laguna, digamos, no prevista en su momento por el legislador. Uh-huh. Y esa es una realidad que, aunque cueste, no se puede perder de vista.
Usted les advirtió, aunque fuera de forma coloquial, claramente, que esa aventura, yo antes decía, silenciar a la oposición, dar por buena la votación del resultado este del 1 de octubre, autorizar la votación secreta de la declaración unilateral, esa misma declaración, leer los preámbulos y dar por hecho todo, eso comportaba, ¿podía comportar penas de prisión?
Bueno, nosotros no llegamos al punto de, lógicamente tampoco podíamos hacerlo, de entrar en ninguna calificación ni en una valoración penal. Como letrados teníamos una situación en la que lo que teníamos que tener en cuenta era unas advertencias que venían no de un tribunal ordinario, sino en aquel momento del Tribunal Constitucional, en las que se decía que no se podía dar continuidad con nuevas decisiones, ya sean resoluciones o leyes, a un proyecto que el Tribunal Constitucional ya había dictado varias sentencias y resoluciones y, por tanto, estaba, digamos, lloviendo sobre mojado, y que, por tanto, aquello simplemente no debería continuar. No entramos a hacer ningún tipo de valoración que tampoco nos correspondía a nosotros en cuanto advertimos de la responsabilidad penal, eso sí, eso sí, se decía claramente. Lo que pasa es que no nos correspondía a nosotros, lógicamente, especificar más sobre ese tipo de responsabilidad, porque no era nuestra función, pero sí que quedaba clara que la responsabilidad podía ser penal, como indicaba el mismo Tribunal Constitucional.
Exactamente. Usted antes apelaba a algo que dijo el Constitucional. Es cierto, el Constitucional dio una salida a toda esta situación. Dice, oiga, donde reside la soberanía, convencer a ustedes a la soberanía nacional de que hay que cambiar los procedimientos, y una vez se cambien los procedimientos votados, es proceloso, desde luego, es complicado, lleva un peluseo, pero eso hará posible que se tome una decisión exclusivamente en Cataluña sin que los demás españoles, si hemos decidido que eso puede ser así, tengamos nada que decir, ¿no? Pero, claro, es el único camino legal de verdad que existe. Pero
cierto, esto es cierto. Yo realmente creo que esa sentencia, que quizá ha pasado un poco al olvido porque las cosas se suceden muy rápidamente y ha habido situaciones más drásticas, pero realmente la sentencia del año 2014 del Tribunal Constitucional se inspiraba bastante, el mismo tribunal lo decía, es un dato importante, en la opinión que había dado el Tribunal Supremo del Canadá con el tema del contencioso del Quebec, e intentaba devolverla, pero decir, bueno, lo jurídico en un proceso de ese tipo tiene también sus limitaciones. Aquí es un campo esencialmente de decisión política. Yo lo que les digo a ustedes, sobre todo dirigiéndose a los catalanes, ustedes pueden defender y promover ese proyecto político, porque eso está permitido por la Constitución, pero no pueden hacerlo efectivo o intentar hacerlo efectivo al margen del proceso de reforma constitucional. Correcto. Incluso el tribunal les decía, y pueden ustedes presentar incluso una proposición de ley de reforma constitucional, dice que las Cortes Generales dice una frase, deberán entrar a considerar, es decir, que incluso habría, sabía. Entonces, bueno, esa sentencia yo creo que no se valoró como se tenía que haber valorado en aquel momento. Porque eso llevaba a que el proceso debería hacerse de una manera muy distinta como realmente a la opción por la unilateralidad, eso es evidente.
Señor Bayona, es muy interesante su libro, créame, No todo vale, la mirada de un jurista a las entrañas del procés. Ha sido letrado mayor del Parlamento. Ya debitió. ¿Y ahora se dedica usted al ejercicio de la abogacía?
¿O? Bueno, no, yo continúo de momento como letrado en el Parlamento, pero letrado, digamos, he pasado de la primera línea de fuego a la retaguardia. Entonces, de momento continúo ahí en una posición mucho más discreta y afortunadamente eso también me ha permitido escribir el libro, ¿no? Que tenía también ganas de hacerlo por cuestiones personales y sociales también, ¿no?
Don Antonio Bayona y Rocamora, ha sido muy amable. Gracias por todo.
A ustedes.